¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
ventas@rss.com. Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy,
empieza tu podcast con nosotros. rss.com.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de anda.
De la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de jueves. Jueves 10 de octubre de 2024, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos con usted desde este momento y hasta las 7 de la mañana completamente en vivo a través de la 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo mis redes sociales, usted me puede escribir o ponerse en contacto conmigo a través de X, estoy en @juanmdeanda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram Juan Manuel de Anda G. Y bueno, pues tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que vamos a estar compartiendo con usted en la siguiente hora y media que dura este espacio informativo. Iremos hasta la Florida, allá en los Estados Unidos, donde ayer el huracán Milton, categoría 3, tocó tierra y bueno, pues ha desplazado a 5 millones de personas que tuvieron que evacuar una amplia zona de este estado allá en la Unión Americana. Se reportan inundaciones y también pues al menos 3 millones de personas se quedaron sin energía eléctrica. Aquí en México, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, bueno, pues votó a favor de entregar la información solicitada por el Senado para la convocatoria de la elección de juzgadores programada para junio del próximo año. El Senado dio primera lectura a los dictámenes y leyes secundarias de la reforma judicial y será el día de hoy, este jueves, cuando el Pleno avale los cambios. Y mientras tanto, en la Cámara de Diputados se aprobó la reforma energética que presentó en febrero pasado el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador en Sinaloa. Bueno, pues ya se cumplió un mes del inicio de estos actos violentos derivados de una guerra entre los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán y del Mayo Zambada, y hasta el momento se reportan 192 personas que han perdido la vida. Ayer los secretarios de Seguridad y Protección Ciudadana Omar García Harfuch y de Marina Raimundo Pedro Morales, bueno, pues sostuvieron una reunión con el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo. Estaremos hablando también sobre esta decisión de Rommel Pacheco, el nuevo titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y el Deporte, que anuncia que va a echar para atrás la política de reducción de becas y apoyos para deportistas que emitió su antecesora, Ana Gabriela Guevara. A las 6 de la mañana, como todos los días, tendremos el resumen de lo que escriben analistas y columnistas, y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional e internacional en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero bueno, vámonos directo a la información y a los detalles de la misma. Y vamos hasta los Estados Unidos. Allí está Francisco Villalobos, corresponsal de Grupo Fórmula, porque le comentaba que el huracán Milton, categoría 3, tocó tierra cerca de Cayo Siesta, esto en el condado de Sarasota, en Florida, con vientos máximos sostenidos de 205 kilómetros por hora. Más de 7 millones de personas que viven en 15 condados de Florida fueron notificadas que debían evacuar la zona. Sin embargo, solo 5 millones acataron estas órdenes. Hasta este momento se reportan inundaciones en toda la zona de la Bahía de Tampa, donde el agua, pues en algunos puntos cercanos a la playa, alcanzó incluso los 3 metros de altura. Imagínense, 3 metros las inundaciones provocadas por este fenómeno natural. Además, 3 millones de personas se quedaron sin electricidad por la explosión de transformadores y por la caída de postes. Momentos antes de que el poderoso ciclón tocara tierra, las autoridades reportaron al menos 19 tornados en el centro y sur de la Florida, que dejaron más de 125 viviendas destrozadas. Y al respecto, bueno, pues habló el gobernador de Florida, Ron DeSantis.
Ya ha habido 116 advertencias de tornado y 19 han tocado tierra durante el día. Ha habido 9 advertencias de inundación repentina y otros 4 avisos de posible inundación repentina. Y vendrán muchos, muchos más.
Y bueno, pues estamos tratando de entablar la comunicación con Francisco Villalobos, corresponsal de Grupo Fórmula. Bueno, pues él tiene los detalles de esta información de lo que ha ocasionado Milton después de que ayer toca tierra en la Florida con categoría 3. Pero bueno, en unos minutos que logremos la comunicación, bueno, pues estaremos platicando justamente con él. En tanto, el presidente Joe Biden señaló que este huracán podría ser el más fuerte en los últimos 100 años. Así lo dijo el presidente norteamericano.
Currently, Milton is a category 3.
Actualmente, Milton es de categoría 3 con vientos de hasta 120 millas por hora, pero nadie debería confundirse. Todavía se espera que sea uno de los peores y más destructivos huracanes que haya azotado Florida en más de un siglo. En este punto, la evacuación probablemente sea difícil, por lo que le pido a la gente buscar un refugio más seguro. A veces, desplazarse unas pocas millas puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.
Y bueno, el ciclón ahora categoría 1, con vientos de entre 119 y 152 kilómetros por hora, atravesará el centro de la Florida y Orlando para después salir hacia el Océano Atlántico. Y bueno, aunque el huracán Milton ya está lejos de las costas mexicanas, bueno, pues todavía sigue afectando al territorio nacional. En Campeche se desbordó el río Champotón y se inundó la comunidad pesquera Isla Arena. En Yucatán, en el municipio de Sisal, se reportan daños en más de 70% de las casas, mientras que en Celestún, 15 pescadores fueron reportados como desaparecidos en distintas embarcaciones. La Marina ya rescató a 4 de ellos.
Inexplicable, la verdad, porque no se lo puede explicar, es lo mismo que se lo cuenta que lo vio. Ni chance de verlo, no despejaba el viento, todo el barco de cristales a puerta adelante, se hundió casi el barco literal, lo logramos abollar a puros cubetazos de agua, sacando cubetazos y... Pues por la gracia de Dios aguantó el ángel, nos agarró desprevenido, no desprevenido porque sí sabíamos, pero pues ya no nos dejó llegar al puerto y nos encerró en el ojo del huracán y lo único que nos tocó es aferrarnos y luchar por nuestras vidas, pues es lo único que se podía hacer.
Bueno, vámonos con Enrique Hernández, reportero de Grupo Fórmula, porque bueno, pues le comentaba que aunque Milton ya está lejos de las costas nacionales, pues sigue afectando el clima en nuestro país. Cuéntanos, Enrique, ¿qué es lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional para este jueves? Te escuchamos, buen día.
El paso del huracán Milton continúa generando un ambiente dominado por las lluvias. El reporte del Servicio Meteorológico Nacional señala que el clima para esta jornada tendrá importantes lluvias en varios estados de la República Mexicana. El más reciente reporte señala que Milton llegará a la Florida como huracán categoría 4 con vientos sostenidos de hasta 250 kilómetros por hora, con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora y un oleaje de 2 a 4 metros de altura. Mientras que para las costas de Yucatán y Quintana Roo el oleaje irá disminuyendo de forma paulatina. Sin embargo, se espera un ambiente vespertino muy caluroso en el noroeste y occidente del territorio nacional. Las lluvias fuertes con puntuales muy fuertes se registrarán en Guerrero y Oaxaca. Los intervalos de chubascos para Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Chiapas. Solo chubascos en el Estado de México y lluvias aisladas en Tlaxcala y la Ciudad de México. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Gracias, Enrique. Bueno, ya pudimos entablar la comunicación con Francisco Villalobos, corresponsal de Grupo Fórmula allá en la Unión Americana. Francisco, cuéntanos cómo, pues, qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que ocurrió ayer después de que el huracán Milton con categoría 3, bueno, pues toca tierra, esto en el condado de Sarasota, allá en la Florida. Te escuchamos. Buen día, Francisco. Adelante.
¿Qué tal, Juan Manuel? Muy buenos días. Una noche muy difícil, la noche que pasó los residentes del centro de la Florida, desde su costa oeste hasta literalmente la parte central en Orlando, y lo que se espera en pocas horas que llegue a la parte, a las costas este de ese estado paradisiaco, y es por la llegada de este monstruoso huracán a Milton, el mismo que de milagro, e insisto y no me canso de reinsistir, que de milagro no pulverizó la península de Yucatán como un poderoso huracán categoría 5 que fácilmente pudo haber acabado con Mérida, con Progreso, con las zonas arqueológicas maravillosas que tenemos. Bueno, o sea, son eternas, ¿no? Pero o sea, vaya, los pueblos aledaños al mismo, si no es que Milton se haya mantenido paralelo a la costa norte de Yucatán y no haya entrado de manera directa. Ese mismo huracán Milton, que se convirtió en categoría 4, volvió a convertirse en categoría 5, y una vez en categoría 4, 12 horas antes de que entrara como huracán categoría 3, abajito de Sarasota, Florida, en Cayo Siesta, y que básicamente azotó a esta zona metropolitana con vientos sostenidos de 165 millas por hora, con ráfagas hasta de 200, después de degradarse a categoría 2 casi antes de que saliera, digamos, este cinturón, este centro del huracán, antes de que saliera de esa zona metropolitana, se degradó a categoría 2. Pero antes de llegar, o sea, durante el día de ayer, Juan Manuel, las aspas de este, cuando todavía era un poderoso categoría 4, casi 5, las aspas de este huracán formaron tornados hasta la parte norte de Miami. No más, imagínate nomás la distancia desde donde entró hasta Miami, y del lado noreste, allá en Jacksonville, también registrándose tornados, obviamente por toda la parte central también, básicamente todo Florida. Rápidamente quería compartir contigo al aire, hay muchísimos connacionales que trabajan allá en el centro de Florida, en las plantas agrícolas, en las zonas hoteleras, en las zonas turísticas, en todos lados estamos los paisanos. El Consulado de México en Orlando tiene a su disposición su departamento de protección en el área, teléfono número 407-422-0514, 407-422-0514. Hemos estado al aire todo el día de ayer en Grupo Fórmula. Por supuesto, inauguramos la cobertura contigo desde muy temprano por la mañana, y estos teléfonos están, por supuesto, en las redes sociales de Grupo Fórmula y los diferentes compañeros que tienen también sus redes sociales, para que cualquier familia que esté en México y quiera ver qué es lo que pasa con su familiar en Florida, o la gente que está en Florida que necesita ayuda en su gobierno, puede asistir al Consulado de México y acordarse que por el hecho de tener papeles o no, si son indocumentados, inmigrantes o lo que quieras tú y mandes, tanto el gobierno federal norteamericano como el estatal y por supuesto el gobierno mexicano tienen la obligación de ayudarles sin importar su estatus inmigratorio. Sí. Fuerte abrazo, Juan Manuel. Esperamos que es lo que pasa, y mañana damos la actualización, que ojalá se mantenga en saldo blanco, pero ya conforme vaya saliendo el sol en el estado de Florida, es cuando tristemente, después de que pasan estos desastres, cuando tristemente empiezan también a salir las cifras tétricas de los mismos.
Así es, mi querido Francisco, el recuento de los daños en las próximas horas después de que, repito, ayer el huracán Milton con categoría 3 azota allá en Florida. Son 5 millones de personas que fueron evacuadas y al menos 3 millones de personas no cuentan con energía eléctrica. Estaremos pendientes, Francisco, muchas gracias. Y bueno, de la Florida regresamos acá a México porque ayer por la noche el Pleno del Consejo dio a conocer que el Pleno de la Judicatura Federal votó a favor de entregar la información solicitada por la Cámara de Senadores para emitir la convocatoria de la elección de juzgadores para junio de 2025, tal como lo establece la reforma al Poder Judicial. Con esta decisión, bueno, pues el Consejo determina que no va a acatar las suspensiones otorgadas por jueces de distrito que le ordenaron no dar esta información. Los detalles los tiene Juan Antonio Jiménez. Te saludo, Juan Antonio. Buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. El Consejo de la Judicatura Federal aprobó entregar al Senado de la República las listas de plazas de jueces y magistrados disponibles para la elección judicial. A favor de entregar esta información votaron Bernardo Batis, Celia Maya, Eva Verónica de Gibe Zárate y Sergio Javier Molina Martínez. En contra votaron la ministra Norma Lucía Piña Hernández, José Alfonso Montalvo Martínez y Lila Mónica López Benítez al considerar que se violan las suspensiones que otorgaron jueces de distrito en la que se ordenó a la Judicatura abstenerse de entregar dicha información. Durante la sesión que se realizó este miércoles, se aprobó el trámite de la entrega de las listas de los cargos pendientes de asignación, así como de aquellos casos en los que se considera que está la consideración de jubilación anticipada a fin de que estos cargos se lleven a la elección. De igual manera, se confirmó que continuarán sin modificaciones los salarios y prestaciones de todos los trabajadores en lo que resta de este año, además de que la carga de trabajo acumulada durante la suspensión de plazos se ha atenderá de manera gradual. Asimismo, el paro de los trabajadores del Poder Judicial continuará, pues no están aún dadas las condiciones para que exista un regreso a las labores.
Parte de lo que comentábamos los compañeros de 32 Circuitos Unidos, este comité de diálogo, es precisamente que al momento, como bien lo decía la compañera, pues no nos están realmente otorgando peticiones. Únicamente están reconociendo violaciones que cometieron a la base trabajadora durante años. Y bueno, básicamente pues vamos a seguir en pie de lucha hasta en tanto obtener la totalidad de las prestaciones que
demandadas,
la totalidad de las peticiones demandadas, y que se garantice desde luego pues la estabilidad laboral de toda la base trabajadora.
El paro continúa.
El paro continúa. Hasta este momento, como les comentamos, no están dadas las condiciones para que volvamos a laborar.
Juan Manuel, el reporte.
Gracias, Juan Antonio Jiménez. Y bueno, al respecto también hubo declaraciones del presidente de la Cámara de Senadores, el morenista Gerardo Fernández Noroña.
Por 4 votos a favor y 3 en contra, el Consejo de la Judicatura Federal ha decidido entregarnos oficialmente la información que es pública para llevar a cabo la elección de las personas juzgadoras el primer domingo de junio de 2025.
Y bueno, justamente en el Senado de la República, ayer se dio la primera lectura a los dictámenes y leyes secundarias de la reforma judicial, y será el día de hoy, este jueves, cuando el Pleno avale los cambios a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, también a la Ley General de Medios de Impugnación, y bueno, pues la sesión está programada en unas horas a las 8 de la mañana. Y del Senado de la República nos vamos a la Cámara de Diputados con Maru Rojas, porque ayer con 353 votos a favor, 122 en contra y 0 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó la reforma energética que presentó en febrero pasado el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, y que entre otras cosas, bueno, pues regresa a la Comisión Federal de Electricidad y a Petróleos Mexicanos el carácter de empresas públicas del Estado en lugar de empresas productivas. Maru, te saludo, adelante con tu información.
Fueron 353 los votos a favor, apenas si se alcanzó las 2/3 partes que dan la mayoría calificada para una reforma constitucional para aprobar esta iniciativa que dejó el expresidente Andrés Manuel López Obrador y que reforma las empresas prioritarias del Estado para dejar de ser productivas como CFE y Pemex. La discusión estuvo muy larga, 122 en contra de la oposición, pero vamos a ver en qué tenor se dieron.
No es más que el plan B de la tóxica reforma eléctrica que promovieron hace unos años y que ustedes saben que la Suprema Corte de Justicia les echó para atrás, porque además nos dio la razón. Nos dio la razón porque esa reforma y esta violan los derechos de acceso al medio ambiente, pero también de acceso a las energías limpias, baratas y renovables. Lo que hace una reforma como esta, la del día de hoy, es crear monopolios en la producción y distribución de electricidad y también de internet.
Era la diputada federal de Movimiento Ciudadano, Laura Ballesteros, advirtiendo previo a la sesión que presentaría moción suspensiva para tratar de evitar siquiera la discusión de esta reforma constitucional del paquete de 20 que dejó ya palabrada el expresidente López Obrador, lo que no prosperó. Pero muere el rey, vive el rey. Ahora se le adjudica el logro a la nueva presidenta Claudia Sheinbaum. Así la defensa de la morenista Olga Sánchez Cordero a esta nueva renacionalización de las empresas que dejan de ser en el texto productivas para ser prioritarias y dejar en todos los aspectos la rectoría del Estado en la generación de energía y servicios de internet.
Esta generación, esta liderada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, está tomando la decisión soberana de devolver al Estado mexicano la rectoría sobre áreas y empresas estratégicas. Con esta reforma estamos redireccionando los fines de las empresas que siempre debieron haber sido la accesibilidad del servicio público de electricidad y de internet.
Pasada la medianoche, ya habiendo reducido las reservas, solamente se aceptó una reserva de Morena de las 70 presentadas, y esta reserva tiene que ver con que además de CFE y Pemex, también empresa productiva y prioritaria del Estado, además de los satélites, son los ferrocarriles no solo de pasajeros, sino también de carga, por mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum. En la lente, Miguel Ángel Brígido para Grupo Fórmula, María Eugenia Rojas.
Gracias, Maru. Maru Rojas, reportera de Grupo Fórmula. Y bueno, allá en Sinaloa ya se cumplió pues un mes de que iniciaron estos actos violentos derivados de una guerra entre los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán y los hijos de El Mayo Zambada. Hasta el momento, el Consejo Estatal de Seguridad Pública reporta pues 192 personas que han perdido la vida, pero también, bueno, pues dice que hay desapariciones forzadas, familias que se encuentran desplazadas y además, bueno, pues la actividad económica y de servicios también se ha visto afectada. Enrique Hernández, te escuchamos. Adelante con tu información. Buen día. No, parece que tenemos complicaciones con la comunicación. Bueno, pues le comentaba estos datos que da a conocer el Consejo Estatal de Seguridad Pública allá en Sinaloa. Dice que son 224 desapariciones forzadas lo que se ha registrado en los últimos 30 días a raíz de este conflicto, de esta guerra entre estos dos bandos del cártel de Sinaloa, así como 200 familias desplazadas. En este reporte también se incluye, bueno, pues 1,500 negocios con honorarios recortados, 180 establecimientos cerrados de manera definitiva y la pérdida de casi 2,000 empleos formales. Esto solamente, repito, en los últimos 30 días. Bueno, pues no hemos podido recuperar la comunicación con Enrique Hernández. Pero vámonos con Israel Aldave, porque ayer la presidenta Claudia Sheinbaum pues dijo que la estrategia de seguridad para reducir la violencia en Sinaloa, provocada por los enfrentamientos entre los cárteles de los Mayitos y los Chapitos, bueno, pues será la aplicación de inteligencia y la investigación. Israel, adelante con tu información. Buen día.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que con trabajos de inteligencia e investigación se va a detener el enfrentamiento entre grupos rivales de delincuentes que generan la violencia en Culiacán, Sinaloa.
Son las dos. Por eso es atención a las causas y disminuir la impunidad. Y para disminuir la impunidad, pues es la inteligencia, la investigación y la coordinación para poder hacer las detenciones de delincuentes que están generando violencia.
En este sentido, aseguró que la estrategia de seguridad planteada por su administración va a funcionar, aunque reconoció que los resultados no se verán de un día a otro.
La estrategia de seguridad va a funcionar. Esto es para el pueblo, para la gente. Va a funcionar. Eso no quiere decir que sea un tema de un día a otro, pero va a funcionar. Porque primero van a tener todavía más impacto los programas del bienestar. Y eso va a ayudar. Segundo, vamos a fortalecer la atención a las causas y eso va a ayudar.
En la mañanera de este día se inauguró la sección El Detector de las Mentiras, que se utilizó para desmentir principalmente información difundida en redes sociales. Con imágenes de Aldo Reyes y Israel Aldave, Telefórmula.
Gracias, Israel. Y bueno, ayer también los secretarios de Seguridad y Protección Ciudadana Omar García Harfuch y de Marina Raimundo Pedro Morales estuvieron allá en Sonora, se entrevistaron con el gobernador Alfonso Durazo. Este encuentro tuvo como propósito coordinar las acciones necesarias para la implementación de la estrategia de seguridad. Michelle Rivera, reportera corresponsal de Grupo Fórmula, justamente allá en el estado de Sonora, tiene los detalles. Te saludo, Michelle, adelante, buen día.
Juan Manuel, te saludo con mucho gusto desde Sonora. Te informo que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, Omar García Harfuch, realizó este miércoles una visita al estado de Sonora. El funcionario participó junto al gobernador Alfonso Durazo y autoridades civiles y militares en la reunión de la Mesa Estatal de Seguridad que se llevó a cabo en instalaciones de Palacio de Gobierno en la capital del estado. La visita del secretario a nuestra entidad se realizó bajo un fuerte operativo de seguridad con la presencia de elementos y unidades de diversas corporaciones, incluyendo el Ejército y la Guardia Nacional, custodiando alrededores de Palacio de Gobierno. Según un comunicado emitido por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de Marina, también con presencia en esta reunión, luego de los acuerdos llevados a cabo en Palacio de Gobierno, el objetivo de este encuentro fue fortalecer la coordinación interinstitucional para aplicar la estrategia de seguridad del gobierno federal mediante una fuerza de tarea en los municipios de Guaymas, Cajeme y la capital del estado.
Gracias, Michelle Rivera, corresponsal de Grupo Fórmula allá en Sonora. Y el nuevo titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y el Deporte, Rommel Pacheco, pues anuncia que va a echar atrás la política de reducción de becas y apoyos a deportistas que emitió su antecesora Ana Gabriela Guevara. Beto, te escuchamos. Beto Campos, adelante con tu información. Buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, ahora que Rommel Pacheco asumió hace algunos días el cargo como director de la CONADE, ya ordenó la reducción de becas que estaban teniendo los atletas mexicanos que participaron en los Juegos de París. Esto se hace con base al rendimiento y en otros temas. Ya prácticamente es un hecho que Fernando Gago ya no será más técnico de Chivas. Todo apunta a que el mismo argentino estaría pagando su cláusula de rescisión, que vale $2 millones para poder dirigir a Boca Juniors. Y en la MLB, los Mets de Nueva York son el primer equipo que clasifica la serie de campeonato por la Liga Nacional. Además, el día de hoy arranca la semana 6 de la NFL, pero los detalles los tendremos más adelante.
Gracias, Beto. Sí, regresamos contigo un poco más tarde. Le comento también que Rafael Nadal anuncia hace unos momentos que se retira. El tenista español pone punto final a una de las carreras más laureadas del deporte. Y bueno, por segundo año consecutivo, Taylor Swift es la cantante más nominada para los premios MTV Europe Music Award. La estrella estadounidense, bueno, pues recibió 7 nominaciones para las estatuillas que se van a entregar el próximo 10 de noviembre en el Reino Unido. Vámonos a la pausa, volvemos.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
¿Por qué la gobernadora ha dejado solo a Chivas?
No, lo cierto es, la gobernadora está en todos lados, está en territorio. Ahorita pues ya ves que nos atacó el huracán Otis y ahora John. y anda en todas las regiones. Ahorita mismo está en la Costa Chica, Costa Grande, Acapulco, ella está donde tiene que estar.
¿No se rebasan las autoridades, senador?
¿Eh? ¿Se presentará pronto
en Chilpancingo? No, pues ella vive en Chilpancingo. Ella vive en Chilpancingo, está en Chilpancingo, despacha en Chilpancingo, en Palacio y visita colonias de Chilpancingo. No sé de dónde sacaron eso, el señor no está en Chilpancingo.
¿Es cierto que no atendió las llamadas de,
no, por supuesto
de,
que,
de petición de ayuda?
Hay llamadas entre ella y el alcalde, incluso cuando él tomó posesión, ella lo está felicitando públicamente delante de todo el cabildo.
Bueno, la voz que acaba de escuchar es la del senador Félix Salgado Macedonio, quien asegura que la gobernadora de Guerrero, su hija Evelyn Salgado, pues no abandonó el estado, esto tras el asesinato del presidente municipal de Chilpancingo, y dice Félix Salgado Macedonio, no, pues la gobernadora vive y despacha justamente en la capital del estado.
Buenos días, despierta con Colchones Atlas.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las Columbias, con Juan Manuel de Anda.
6:00 a.m, con un minuto tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este jueves 10 de octubre de 2024.
Templo Mayor, en Reforma.
Bueno, ya todo esto, ¿para cuándo presentará Rogelio Ramírez de la O la propuesta de paquete económico para 2025? La pregunta no es ociosa. Toda vez que existen serias inquietudes sobre el panorama para el próximo año y cuál será el verdadero margen financiero de maniobra que tendrá Claudia Sheinbaum. De entrada, está el asunto del déficit presupuestal que Andrés Manuel López Obrador hizo el favor de dejar por las nubes, cerca de 6% del PIB. Las calificadoras internacionales tienen la mirada fija sobre el déficit que propondrá el titular de la Secretaría de Hacienda. Cualquier número por arriba del 4% hará que rechinen los dientes los inversionistas. Falta por ver cómo se resolverá el que Comisión Federal de Electricidad y Pemex lleven mano como monopolios, perdón, como organismos de interés público y la propuesta de que haya 46% de inversión privada en energía, asunto que reforzó Marcelo Ebrard al decir que se necesita a la IP en el sector.
Razones de Jorge Fernández Menéndez en Excelsior.
Todo comienza a indicar que el grupo criminal de los Ardillos es el que está detrás del terrible asesinato del alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos. No sería nada insólito. Estamos hablando de la ruptura de las alianzas que tenían esos grupos criminales con la anterior administración del municipio encabezado por Norma Otilia Hernández. Tanto ella como el funcionario asesinado eran del mismo grupo político encabezado por el exgobernador Ángel Eladio Aguirre. Me siguen asombrando en el contexto criminal en el que se den las cosas en la capital de Guerrero, en el enfrentamiento brutal entre los Ardillos y los Tlacos. ¿Cómo se puede hablar de pacificación o de acabar con la violencia en la región sin neutralizar a ambos grupos criminales? Es evidente que los acuerdos que distintas autoridades desde hace años han mantenido con ellos, además de abonar la corrupción, son absolutamente inoperantes. Lo único que se ha logrado es el empoderamiento de esos grupos criminales, que han llegado con el asesinato y decapitación del alcalde Arcos a niveles que solo pueden calificarse como terroristas.
Bajo reserva, en el Universal.
Con el fin de darle gusto a todos, la mesa directiva del Senado que preside Morena decidió no convocar al pleno ayer a una sesión nocturna para discutir y votar las leyes secundarias de la reforma judicial. A cambio, citó para hoy a temprana hora para desahogar el dictamen y tratar de terminar a buen tiempo para que los senadores que viajan a sus estados no pierdan sus vuelos. Así, Morena trata de darle gusto al gobierno, sacando las leyes reglamentarias en tiempo récord, y al mismo tiempo a los legisladores para que pasen el fin de semana en su tierra y con sus familias. Las pequeñas ventajas de tener el control del Senado.
Teléfono rojo de José Ureña. En 24 horas.
El senador Félix Salgado Macedonio salió a desmentir rumores. Evelyn Salgado vive en Chilpancingo, está en Chilpancingo, despacha en Chilpancingo y visita colonias de Chilpancingo. No sé de dónde sacaron eso de que no está en Chilpancingo. Algo más, estos días ella estará en la Costa Chica para evaluar daños por John.
Astillero, de Julio Hernández, en La Jornada.
A juzgar por los primeros pasos tanto en los hechos, Culiacán, la caravana inaugural, como en declaraciones, el anuncio realizado en la nueva mañanera, el futuro seccional de la nación en materia de seguridad pública, específicamente en el frenaje eficaz de la espiral de violencia relacionada con el crimen organizado, dependerá de la habilidad concertadora y operativa del primer y acaso único superfuncionario claudista, Omar García Harfuch. Con cultivadas relaciones en los ámbitos policiales y militares, por sí mismo y por evocaciones o circunstancias familiares, y una hoja de servicios que a algunos, como el autor de los presentes teclazos, le parece perniciosa y peligrosa, García Harfuch tratará de nuclear bajo su mando a instituciones como la tortuguesca Fiscalía General de la República y las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, que suelen tomar gran distancia entre sí o confrontarse sin demasiado escándalo.
Murmuraciones en el portal En Boga.
Omar Flores, un empresario de 32 años, fue acribillado sin piedad frente a su casa en el Valle de Mexicali, justo después de dejar a sus hijos en la escuela. Mientras amigos cercanos afirman que desconocen cualquier conflicto en su vida, la pregunta que flota en el aire es: ¿cómo puede ocurrir algo así cuando hace solo un mes se retiraron más de 150 policías de la zona? La inseguridad sigue siendo el monstruo imbatible que azota a Mexicali, y este caso es un recordatorio brutal de que la violencia no hace pausas.
Historias de negocios de Mario Maldonado en El Universal.
Muchos cabos sueltos hay todavía respecto a la trágica muerte del exalcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos, a quien se le vinculó con el crimen organizado y quien acusó no haber recibido la protección solicitada previo a su muerte. En el PRI se alzó la voz para condenar el asesinato. Primero fue el presidente del partido, Alejandro Moreno, y luego el coordinador de los diputados priistas, Rubén Moreira, quien cada vez que hay un asunto de violencia en el país acusa de un vacío de autoridad, lo que muchas veces es cierto. Sin embargo, detrás de estas acusaciones también hay un intento de protección a su compañero y amigo, el senador guerrerense Manuel Añorbe, quien se dice conocía muy bien a Alejandro Arcos. A Moreira se le recrimina igualmente que cuando fue gobernador de Coahuila, el crimen organizado se afianzó en el estado.
Trascendió en Milenio.
Que en Culiacán, desde hace más de 20 días, no hay policías municipales ni de tránsito, porque están acuartelados en la versión oficial, por una revisión del armamento, aunque se sabe que todos están siendo investigados por su relación con el cártel de Sinaloa y se aventura que es cuestión de días para que haya órdenes de aprehensión contra mandos de esa corporación. Hay que recordar que apenas hace un par de días estuvieron ahí los titulares de seguridad Omar García Harfuch y de defensa Ricardo Trevilla.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
El mayor fraude oficial en los últimos 24 años fue en el sexenio pasado en Segalmex, 15.500 millones de pesos. Andrés Manuel López Obrador protegió a su amigo y director Ignacio Ovalle y lo mandó a Gobernación, al Instituto del Federalismo, pero ayer le quitaron el cargo para colocar a Armando Quintero, lo que confirma el bajo nivel de la oficina.
Confidencial en El Financiero.
Con la novedad de que la presidenta Claudia Sheinbaum no tiene planeada una reunión pronto con su homólogo estadounidense Joe Biden. De acuerdo con la mandataria, en la llamada telefónica que sostuvieron recientemente no se planteó. No obstante, lo que sí ocurrirá esta misma semana es una reunión entre el secretario de Relaciones Exteriores Juan Ramón de la Fuente y el embajador Ken Salazar en la Cancillería, en la cual se tiene previsto retomar la normalidad en el trabajo de coordinación entre ambos países. De acuerdo con la presidenta, nunca se puso en pausa la relación, sino solo las visitas del representante de Washington a Palacio Nacional por la detención del Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, que nunca se consultó al gobierno de México.
José Luis Sánchez Macías, en El Independiente.
Casa Guerrero en Chilpancingo se transformó. De ser una residencia para el mandatario estatal en turno, ahora es sede de reuniones de gobierno, entre ellas la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, que sesiona todos los días, encabezada por la gobernadora Evelyn Salgado, y en la que participan la Sedena, Guardia Nacional, Policía Estatal y la Fiscalía de Guerrero. Ahí definen estrategias para bajar la incidencia delictiva de secuestros y homicidios, entre otros delitos. También ha albergado reuniones de la gobernadora Evelyn Salgado con los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.
Sacapuntas en El Heraldo de México.
Reunión privada sostuvo la presidenta Claudia Sheinbaum con el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz. El encuentro reforzó la versión de que la instancia atraerá el caso del homicidio del alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos, aunque también habían abordado la participación de la Fiscalía en las sesiones diarias del Gabinete de Seguridad.
Rosones en la razón.
Con la novedad de que este día la revista especializada Latin Finance otorgará al gobierno de México el icónico Yale Club de Nueva York, dos de sus cotizados galardones internacionales. Se trata de los premios al mejor financiamiento de energía del año, así como al mejor financiamiento de infraestructura por la transacción con la que se adquirió 13 centrales eléctricas de Iberdrola. Lo que ha considerado la prestigiosa publicación mostró el liderazgo y la capacidad del país para atraer financiamientos con los que se busca impulsar infraestructura estratégica. Lo anterior, aunado a que la operación causó un impacto relevante a nivel mundial y posicionó a México como destino esencial para inversionistas. Nos cuentan que el reconocimiento lo recibirá el titular de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, junto con Roberto Lasseri, jefe de la oficina del secretario y operador de la negociación. Ahí el dato.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
6 de la mañana con 15 minutos tiempo del centro de México. Déjeme comentarle rápidamente antes de pasar con Adriana Romero, que hace unos momentos se dio a conocer que el Premio Nobel de Literatura en su edición 2024 fue para la autora surcoreana Han Kang por su intensa prosa poética que confronta traumas históricos y expone la fragilidad de la vida humana. La galardonada, bueno, pues además de este reconocimiento mundial, obtiene un cheque por unos 11 millones de coronas suecas, un equivalente más o menos a 20 millones de pesos. Así que bueno, el Nobel de Literatura para la surcoreana Han Kang.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
Bien, ya está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene para usted la información que destacan la prensa nacional e internacional en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días. Buenos días a usted que nos acompaña este jueves. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Reforma energética no significa cerrazón a inversión. Se favorecerá la generación de energía limpia, habrá reglas claras para iniciativa privada, aseguró Luz Elena González, titular de la Secretaría de Energía. En más información, pega Milton en Tampa como nivel 3, con vientos máximos sostenidos de casi 200 kilómetros por hora y alrededor de un metro de marejada. Milton tocó tierra anoche en Tampa. En más información, los errores que contiene la reforma constitucional al Poder Judicial no la invalidan, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum.
Reforma.
Destraba Consejo de la Judicatura Federal reforma, pactan apoyo a jueces, garantizan sueldos, prestaciones y no castigarlos por paro, avala Judicatura iniciar el proceso y entregará listas para los relevos. En más información, fortalece Corte a COFESE y restan poder a la CRE. La Suprema Corte dio ayer una victoria contundente a la Comisión Federal de Competencia Económica sobre la Comisión Reguladora de Energía en la disputa que mantienen desde 2021 por controlar las autorizaciones para fusiones y alianzas entre empresas de hidrocarburos. Por último, atoran en Manzanillo buques y mercancías. Una nueva falla en los sistemas para el ingreso de mercancía en el puerto de Manzanillo tiene atorados 16 buques y cientos de contenedores y camiones con mercancías.
El Universal.
Avalan reforma energética, dotan de más poder a la Comisión Federal de Electricidad. Entre las modificaciones constitucionales aprobadas está la de convertir a la Comisión Eléctrica y a Pemex en empresas públicas estatales. Analistas advierten sobre controversias en el T-MEC y daños a la inversión. También encontramos, pese a críticas, Morena perfila reelección de Rosario Piedra Ibarra en CNDH. Organismos civiles y especialistas aseguran que esta institución se encuentra debilitada por la evidente militancia morenista de la Ombudsperson.
La jornada.
Recuperan Pemex y Comisión Federal de Electricidad carácter de empresas estatales. Diputados aprueban dictamen de reforma en lo general. En otra información, el Senado ratificó a Juan Ramón de la Fuente como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, quien dijo que durante su gestión la migración será un tema prioritario.
Milenio.
Lluvias ponen fin a sequía, pero hay 55 presas a punto de colapso, la mayoría de las que rebasaron capacidad en 4 estados. Milton castiga Florida y Morningstar calcula pérdidas por $60 mil millones para aseguradoras. En más información, dejan 6 paisanos Líbano y Estados Unidos llama a Israel a evitar un escenario como en Gaza. El Ministerio de Defensa de Israel amenazó a Irán con represalia, potente, precisa y sobre todo sorprendente.
Excelsior.
Reforma secundaria al Poder Judicial. Buscan más poder para Tadei en el INE. La consejera presidenta podrá nombrar mandos en el instituto sin consultarlo con el Consejo General, plantea uno de los dictámenes que el Senado discutirá hoy. Además, vandalizan sede del INAI. Tras el ataque la madrugada de ayer, la comisionada Julieta del Río dijo tener una inquietud personal ante la incertidumbre sobre el destino de la institución.
El economista.
10 años después, revierten reforma energética, reponen estatus Pemex y Comisión Federal de Electricidad, cambian condición de empresas productivas a públicas. En otra información, inflación acumula en septiembre 2 meses con desaceleración. 4.58% anualizado fue el dato de inflación en el 9º mes, influido por la baja en los precios de las frutas y verduras. En más información, Banco Mundial recorta sus pronósticos para el PIB de México. El organismo prevé que el país crecerá 1.7% en 2024, inferior al 2.3% proyectado en junio. Para 2025, considera que el PIB crecerá 1.5%.
La razón.
Abren paso a la reforma, alistan corregir erratas y Consejo de la Judicatura Federal entrega listas. En más información, un mes de violencia en Sinaloa, 179 muertos, 195 levantones. Narcopandemia tras secuestro de El Mayo provoca cierre de 120 negocios en Culiacán, 269 vehículos robados. Gober llama a ocupar las calles y regresar a escuelas.
24 horas.
El Poder Judicial se desacata y destraba elección. En otra nota, no nos abandonen, piden en la montaña alta de Guerrero. Habitantes denuncian que tienen 20 días sin servicios, caminos, agua potable y comienzan a faltar víveres tras el paso de John.
El Sol de México.
Acapulco, Tijuana y Colima tendrán atención prioritaria. Nueva estrategia contra la inseguridad. El plan apunta a estos y 3 municipios más que registran la mayor incidencia de homicidios.
La prensa.
Tortillas para todos. Con la investigación de COFESE a Gruma, el Consejo Rector de la Tortilla prevé un beneficio a 40 mil tortillerías siempre y cuando se impulse la nixtamalización.
La crónica de hoy.
Cae a ritmos históricos flujo migratorio en la frontera norte del país. El descenso se atribuye a cambios en las políticas migratorias de ambos países.
El Heraldo de México.
Proyectan 150 mil millones de pesos para ferrocarriles. La presidenta Sheinbaum dijo que la reforma permite al Estado retomar el derecho de usar las vías para el transporte de pasajeros.
Esto.
abaratan al tricolor. Carlos de los Cobos cuestiona el nivel de rivales de la selección, como el Valencia, que vendrá con suplentes. Exige a la Federación Mexicana de Fútbol elevar la calidad de los oponentes.
RadioFórmula.com.mx.
Senado aprueba aumento al salario mínimo por encima de la inflación. La iniciativa busca que el aumento al salario mínimo nunca se encuentre por debajo de la inflación.
Expansión.mx.
Restauranteros de Culiacán se alían con repartidores para entregar pedidos. Los pequeños restaurantes en la entidad adaptan sus operaciones para mitigar el impacto económico, que asciende a 60 millones de pesos diarios.
Infobae.com.
Consejo de la Judicatura entregará información al Senado para elección de jueces en 2025 pese a suspensiones judiciales. La decisión abre paso a la primera elección popular de ministros de la Suprema Corte en más de 140 años.
ReporteIndigo.com.
Comisión Estatal de Derechos Humanos alerta por amenazas a periodistas en Nuevo León. Ha recibido varias quejas por parte de comunicadores en torno a malas prácticas por parte de las autoridades.
Político.mx.
Consejo de la Judicatura cede ante el Senado, entrega lista para organizar elección de jueces en 2025 pese a amparos.
AgenciaEFE.com.
Al menos 26 muertos en un nuevo ataque israelí contra una escuela en Gaza. Además, el Premio Nobel de Literatura se concede a la escritora surcoreana Han Kang por su intensa prosa poética.
El País.
Pedro Sánchez sale a la ofensiva frente a la ola antiinmigración. El presidente, consciente de la inquietud en las encuestas, despliega un discurso positivo y busca un pacto con Clavijero.
The Washington Post.
Milton sumerge a miles en la oscuridad. El huracán, ahora categoría 1, se aleja de la costa este de Florida después de dejar un camino de destrucción. Auditorio, Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Vámonos con Ricardo Ramírez hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quien tiene un reporte vial. Ricardo, te escuchamos. Buen día, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Juan Manuel, te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio que nos escucha. Pues bien, en estos momentos ya aumenta notablemente el aforo vehicular a través de la calzada Ignacio Zaragoza para todos que se dirigen del Puente de la Concordia con dirección hacia la zona centro de la capital. Por otra parte, la Avenida de los Constituyentes presenta carga que no deja de avanzar en ambos sentidos, entre Prolongación Reforma y el Circuito Interior. Asimismo, en la zona norte, a través del viaducto Miguel Alemán, circulación constante en ambos sentidos entre la Avenida de los Insurgentes y la calzada de Tlalpan. Asimismo, les recordamos que el programa ambiental aplica para vehículos con engomado verde, terminación de placas 1 y 2, holograma 1 y 2, quedando exentos vehículos con holograma 0 y doble 0. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Gracias, buen día, Ricardo Ramírez, por este reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas en la capital de la República en materia de vialidad. Y también les recuerdo que en este mes de octubre, bueno, pues verifican los vehículos con engomado color verde y placas de circulación que terminen en 3 y 4. Vámonos a la pausa. Volvemos.
Las primeras con Juan Manuel de Anda.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
6:30 a.m, tiempo del Centro de México. Ayer, antes de concluir este espacio informativo, le dábamos a conocer esta información que publicó el INEGI en relación al resultado del índice de la inflación correspondiente al mes de septiembre. Pues todo parece indicar que son buenas cifras. Jenny Valencia, pues tienes el reporte justamente de cómo quedó la inflación al mes de septiembre anualizada y bueno, también mensual. Y bueno, pues cómo impactó en el desempeño de los mercados financieros, tanto en el tipo de cambio como en la Bolsa Mexicana de Valores. Te escuchamos, Jenny. Adelante, buen día.
Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Te informo que la inflación continúa con su tendencia a la baja al ubicarse en septiembre en 4.58% a tasa anual, aunque respecto al mes anterior mostró un ligero aumento de 0.05%. Los precios de las mercancías subieron 0.21% y los de servicios 0.35%, en tanto que los precios de los productos agropecuarios bajaron 1.65% y los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno crecieron 0.03%. El INEGI detalló que los productos y servicios que reflejaron incrementos en sus precios en el noveno mes de este año fueron vivienda propia, al igual que loncherías, fondas, torterías y taquerías, limón, primaria, otras frutas, universidad, huevo, taxi, gas doméstico, LP y papaya, mientras que aquellos productos y servicios que presentaron disminución en sus costos fueron jitomate, servicios profesionales, al igual que naranja, plátanos, pollo, calabacita, gasolina de bajo octanaje, aguacate, chayote y azúcar. Cabe destacar que en cuanto al cierre de los mercados, el Banco de México informó que el tipo de cambio cerró la jornada de este miércoles en 19.41 pesos, en tanto que el precio del dólar cerró la jornada en 19.94 pesos a la venta en ventanilla, mientras que el dólar interbancario se ubicó en 19.50 pesos a la venta, de tal forma que se depreció ligeramente la moneda, en tanto que el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores mostró números positivos al cerrar la jornada con una ganancia de 0.20% al ubicarse en las 51.869.14 unidades. Ese es el reporte, Juan Manuel, excelente día.
Gracias, Jenny Valencia, reportera de Grupo Fórmula, por esta información. Y bueno, saludo en la línea telefónica a Marco Antonio Mares, usted lo conoce muy bien, él es conductor del programa Fórmula Financiera, que se transmite todas las noches por estas mismas frecuencias y también por Telefórmula, si no me equivoco, de 8 a 10 de la noche. Marco, gracias por tomar la llamada, buen día.
Juan Manuel, ¿cómo estás? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarte a ti y a la audiencia, muchas gracias.
Gracias, Marco. Bueno, pues, ¿cómo ves la cifra que da a conocer ayer el INEGI en relación a la inflación? Decíamos, bueno, está moderándose, ¿no? 4.58%, mientras que la subyacente, pues un poco más lento, ¿no? La baja, una baja marginal de 4.1% que registró en agosto a 3.9% en septiembre. ¿Cómo ves esta cifra?
Positiva, sin duda. Juan Manuel, creo que esto implica un respiro en cuanto al comportamiento de la inflación. Está llegando dos meses consecutivos a la baja, sin duda es positivo. Sin embargo, hay que recordar que algunos analistas han recomendado al Banco de México mucha cautela y estar atentos a que descienda la inflación de una manera más fuerte, más marcada. Por lo pronto, la recomendación es que se mantenga una política monetaria restrictiva para que estén en prevención de un potencial repunte de la inflación. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que hasta ahora sí estamos viendo estos datos de manera positiva, sin embargo, sigue la persistencia para alcanzar el objetivo inflacionario de 3% más o menos 1%. Creo que aquí lo importante es ver el comportamiento de la inflación subyacente, aquella que considera que no considera los precios volátiles y que hay que ver que esto se mantenga con mayor fortaleza. Por lo pronto hemos escuchado al subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, en su recomendación de mantener con cautela los recortes a las tasas de interés. Hay que recordar que en la última sesión de la Junta de Gobierno del Banco de México fue el único que votó en contra y pues ahora lo que está viendo es que el tema del alza salarial es uno de los elementos que está presionando al alza en la inflación. Y bueno, la promesa del actual gobierno, del gobierno de Claudia Sheinbaum, es de que va a aumentar en 12% anual el salario mínimo, y esto obviamente podría estar jugando en contra de el objetivo del Banco de México de reducir la inflación. Yo creo que sí es necesario que se siga manteniendo pues cautela por parte del Banco de México, que seguramente va a recortar en 25 puntos base en su próxima sesión a la tasa de interés. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre hacia adelante en la medida en que efectivamente los costos laborales son los que están presionando a las empresas, sobre todo a las medianas y pequeñas empresas, que están teniendo presiones por ese lado. Y en el tema de los servicios es necesario ir viendo un mayor una mayor tendencia a la baja en la inflación, José Manuel.
A ver, Marco, pues sí, seguramente, bueno, pues gran parte del auditorio dice, bueno, pues sí, estas cifras a mí no me suenan de nada. A mí lo que me interesa saber de algo pues más práctico, ¿no? ¿Cómo va a impactar esta baja del índice de la inflación, pues de manera positiva, ¿no? En los bolsillos justamente de los mexicanos.
Pues sí, definitivamente la inflación que reporta el Banco de México es un indicador general para el comportamiento de los precios, pero no tiene que ver muchas veces con lo que a nivel familiar, a nivel individual, las personas resentimos en el incremento de los precios. Evidentemente, cada persona, cada familia tiene un nivel diferente en su consumo y un impacto diferente en cuanto a la elevación de los precios. Y aquí lo que estamos viendo es que lo está resintiendo la mayoría de la gente, la mayoría de las personas, en la medida en que el alza de los precios ha venido por el alza en el precio de productos de consumo básico, de consumo generalizado, y como consecuencia, pues como tú bien dices, la mayor parte de las personas decimos, bueno, pues nosotros no creemos en ese nivel de inflación, sí, porque lo resentimos de una manera totalmente diferente. Y bueno, pues en este último dato que se está dando de inflación, el Banco de México, el INEGI, lo que está consignando es que hay un descenso en algunos precios importantes para el consumo, como son la naranja, el chayote, el jitomate, que están bajando en niveles de precio del 20% y del 17%. Así de que pues por ahí viene ese descenso, que también es muy importante para el consumo de todos.
A ver, Marco, rápidamente, ¿cómo percibes el panorama económico en general de nuestro país al cierre de este año, y cómo lo ves para el 2025? Ayer, bueno, pues veíamos datos que daba a conocer el Banco Mundial, está recortando justamente la previsión de crecimiento del Producto Interno Bruto de nuestro país, lo pasa de 2.3% a 1.7%, Marco.
Sí, definitivamente, junto con el Banco Mundial ha habido pues otras firmas financieras nacionales e internacionales que están viendo que la última parte del año 2024 se está generando una tendencia de desaceleración muy marcada. Hay quienes están pronosticando que para el próximo año 2025 podría registrarse una recesión, aunque moderada, pero al final cuentas una recesión. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues está ocurriendo que todo el gasto que realizó el gobierno mexicano en el sexenio anterior se hizo con el propósito de llevar a cabo la conclusión de las obras seccionales, y esto le dio un cierto impulso a la economía hasta el tercer trimestre del año, pero ya estamos viendo que a finales de este mismo tercer trimestre y en este cuarto trimestre estamos viendo un descenso notable en el comportamiento económico, lo cual no está pasando inadvertido para la mayoría de los analistas. No se está viendo que haya una fortaleza en cuanto a los mecanismos que dinamicen el comportamiento de la economía hacia adelante, en la medida que México, el gobierno mexicano, tiene la obligación de reducir el nivel de déficit fiscal de casi el 6% al 3% en el primer año del gobierno que está iniciando, y esto obviamente implica un ajuste fiscal de casi $1 billón, lo cual representa un esfuerzo impresionante y que va a tener implicaciones en el crecimiento económico.
Así es. Oye, y bueno, pues también hay que estar atentos, ¿no?, al ruido, al nerviosismo que metan pues la aprobación de las reformas, por ejemplo la judicial, que ya pues entró en vigor, y ayer se aprueba en San Lázaro la reforma energética, y bueno, pues está también en puerta la desaparición de los organismos autónomos. Pero bueno, eso será pues tema de conversación en otra ocasión, Marco, porque se nos acaba el tiempo. Te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada esta mañana.
Juan Manuel, al contrario, muchísimas gracias a ti.
Gracias, un fuerte abrazo, Marco Antonio Mares, conductor del programa Fórmula Financiera, que se transmite, como usted bien lo sabe, todos los días por la noche a través de la 103.3 de FM, 970 de amplitud modulada, y también por Telefórmula. Vámonos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 41 minutos. Volvemos.
Las primeras con Juan Manuel de Anda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Anda. Volvemos.
Yo estoy apartado de cualquier decisión que tome esta dirigencia con la que no comparte sus puntos de vista. Me quedo con el partido de sufragio efectivo y no reelección.
Bueno, pues es la voz del senador Manlio Fabio Beltrones, aclarando que, bueno, pues no renunció al Partido Revolucionario Institucional, se queda en las filas del tricolor. Dice: yo solamente me aparté de cualquier decisión que tome la dirigencia nacional de este partido, que está encabezada por Alejandro Moreno Cárdenas.
De la tinta a la cancha, titulares deportivos.
6 de la mañana con 45 minutos tiempo del centro de México, y estamos en la recta final de este espacio informativo, y como cada mañana a esta hora me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos. Información importante, Beto, que se da a conocer pues hace unas horas, un par de horas, por ahí de las 4 de la mañana. El español Rafael Nadal dice: pues ya es tiempo de retirarme, pongo pues una pausa o un punto final a mi carrera a los 38 años, y se retira, mi querido Beto, pues nada más y nada menos que con 92 títulos en su palmarés. Te saludo, adelante, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, Rafael Nadal, con 38 años de edad, anuncia su retiro del tenis profesional, siendo la Copa Davis el último torneo que dispute en próximos días, y una carrera extraordinaria por parte del español, ganando 92 títulos, 22 Grand Slams, 36 Masters 1000, además de que no hay que olvidar que fue medallista de oro en los Juegos Olímpicos en Beijing 2008 y fue número uno de la ATP durante 209 semanas. Vamos a escuchar las palabras de Rafael Nadal.
La realidad es que han sido unos años difíciles, estos dos últimos especialmente. Creo que no he sido capaz de jugar sin limitaciones. Es una decisión que evidentemente es difícil, que me ha llevado tiempo tomarla, pero en esta vida pues todo tiene un principio y un final, y creo que es el momento adecuado para poner punto y final a lo que ha sido una carrera larga y mucho más exitosa de lo que jamás me hubiera podido imaginar.
Hay parte de lo que comentó Rafael Nadal, que a sus 38 años de edad anuncia su retiro, y habrá que señalar que un dato que nos comparte Mauricio Ávila, nuestro compañero en Fórmula Deportes, es que estuvo en el top 10 en los 912 semanas, es decir, 18 años en el máximo nivel dentro de este deporte blanco, Juan.
Oye, Beto, pues esta decisión definitivamente ya se veía venir, ¿no? Después de que, pues hace, si no me equivoco, poco más de un año había puesto también por ahí una pausa un poco larga a su carrera después de que sufre pues una lesión en la pierna izquierda.
Sí, exactamente. Incluso desde el año anterior ya había anunciado Rafael Nadal que este 2024 sería lo que es su último baile, y en ese caso la Copa Davis será su último torneo que dispute como profesional con la selección de España. Y bueno, también habrá que recordar que ganó un par de torneos en lo que es el abierto de tenis aquí en Acapulco, una extraordinaria carrera, insisto, por parte de Rafael Nadal. Y en otros temas dentro de la CONADE, Rommel Pacheco, director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, aseguró que se detendrá la reducción de becas de las cuales han sufrido los atletas después de lo que fueron los Juegos de París. Incluso prácticamente algunos están recibiendo 6,000 pesos mensuales. Vamos a escuchar las palabras del mismo Pacheco.
Ahorita me han llegado muchos mensajes y llamadas de que después de Juegos Olímpicos hubieron algunas bajas y hubieron algunos reducciones, ajustes de las becas, el cual pues obviamente al estar en transición y que no era mi administración, pues no correspondían propiamente a lo que estaba pasando. Sin embargo, el día de hoy di la instrucción ya que paren hasta analizar cada uno de los casos, y me he puesto en comunicación con algunos de los deportistas que causaron baja. Una de ellas es Laura, donde le dije que me deje analizar cómo está el caso. Pues voy llegando y me reciben con esto.
Hay parte de lo que comentó Rommel Pacheco, titular de la CONADE. Una buena noticia para los atletas mexicanos, Juan.
Así es, pues rompe definitivamente, ¿no?, con las políticas de su antecesora Ana Gabriela Guevara. Pues ojalá que dé buenos resultados. Pues eso también esperan los deportistas, mi querido Beto.
Exactamente, y que insisto, es una buena noticia. Creo que comienza con el pie derecho Rommel Pacheco en lo que es la dirección de la CONADE. Y destacar que Fernando Gago, de acuerdo con múltiples reportes, ya es un hecho que Boca Juniors suma sus filas al técnico de Chivas. El argentino todavía estará dirigiendo el partido amistoso que tendrá el Rebaño Sagrado ante el América este fin de semana en la Unión Americana, para próximamente marcharse a su país. El pasado sábado el mismo Gago había asegurado que no había tenido contactos con directivos del conjunto xeneize. Sin embargo, hoy sale por la puerta de atrás. Increíble la responsabilidad de este entrenador para dejar un equipo que está a la mitad de torneo peleando por el campeonato y llega a un club que difícilmente aspira por el título de la Liga Argentina. Sueña con clasificar a la Copa Libertadores. Sin embargo, ya la única instancia para poder hacerlo es a través de la Copa. Luce un panorama muy complicado, y destacar que César Luis Merlo, un periodista muy reconocido en Sudamérica, asegura que Gago es quien pagará la cláusula de rescisión, que vale $2 millones, y posteriormente Boca Juniors se lo estará abonando al mismo estratega. Y en el tema de la selección mexicana, el día de hoy realiza su viaje a Puebla para encarar este compromiso ante el equipo del Valencia. Entrenarán por la mañana en el centro de alto rendimiento, y en la tarde será cuando se trasladen al hotel de concentración en Puebla. Recordar que Andrés Guardado estará recibiendo su homenaje en su trayectoria, y también militó en el conjunto del Valencia, ahora será su rival. Y vamos a escuchar las palabras del mismo Guardado.
No, parece que no tenemos las declaraciones, Beto.
Bueno, destacar de una destacada actuación por parte de Andrés Guardado. Insisto, prácticamente estuvo un año y medio en lo que fue el Valencia, no estuvo en la posición que él realmente practica, pero bueno, una extraordinaria carrera y un paso importante por parte de Andrés Guardado en el conjunto del Valencia y en la MLB.
Oye, Beto, perdón que te interrumpa, me llamó la atención pues unas declaraciones que hace justamente ayer el también exfutbolista Carlos de los Cobos. Pues se va contra la Federación Mexicana de Fútbol y les reprocha, ¿no?, el que hayan aceptado un partido contra el Valencia, porque dice, pues viene con puros suplentes y esto, pues en vez de darle un valor a la selección, pues lo degrada.
Hay que recordar que la selección mexicana para esta fecha FIFA no encontró rival debido a la que tienen sus respectivos compromisos, y destacar también que este partido se firmó hace 8 meses. Ahora sí que los directivos no imaginaban en la situación en la que se encuentra en este momento el conjunto del Valencia, donde prácticamente marcha en el lugar 18, tiene 6 futbolistas lesionados, 3 fueron convocados a sus respectivas selecciones. Creo que ahora sí el menos culpable es la selección mexicana para enfrentar al equipo del Valencia, Juan.
Perfecto, pues vamos a ver cómo le responde la afición. ¿Qué hay del béisbol?
Destacar que los Mets de Nueva York vencieron 4-1 a las Phillies de Filadelfia, por lo cual gana la serie 3-1, y bueno, destacar que avanza la serie de campeonato. Los Tigres de Detroit derrotan 3-0 a los Guardianes de Cleveland, la serie se pone 2-1 a favor para el equipo de los Tigres. El día de hoy se vuelven a ver las caras a las 4:08, mientras que los Dodgers de Los Ángeles terminan venciendo 8-0 a los Padres de San Diego, mientras que los Yankees de Nueva York terminan sacando la victoria 3-2 sobre los Reales de Kansas City.
Perfecto, Beto, muchas gracias.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos ahora con Daniel Huelvans, quien tiene la información de negocios y finanzas.
Los bancos Banregio y Hey Banco firmaron un acuerdo de colaboración con la aseguradora Qualitas para ofrecer un portafolio de seguros más completo. La afiliación señaló que se buscará una protección más integral a los usuarios con un sistema personalizado. El Consejo Mundial de Viajes y Turismo instó a las autoridades y empresarios de Oceanía a invertir al menos $29 millones en infraestructura turística para impulsar la derrama económica en el continente. La organización detalló que se requieren más de 300,000 empleos para restablecer la actividad económica de la región. El parque de diversiones Walt Disney World anunció que cerrará sus instalaciones por las posibles afectaciones que podría generar el huracán Milton en Florida. El parque de atracciones indicó que el fenómeno natural tocará el área de Orlando, donde se encuentra su sucursal, y añadió que podría generar pérdidas económicas. El gigante tecnológico Amazon informó que se encuentra desarrollando nuevos sistemas para ahorrar tiempo en la entrega de sus paquetes. La organización señaló que incorporará un nuevo software para ayudar a sus clientes a tomar decisiones más rápidas a la hora de comprar. La red social X reanuda sus operaciones en Brasil tras recibir la autorización del Tribunal Supremo. La plataforma propiedad de Elon Musk reiniciará operaciones después de cumplir con los fallos judiciales del país sudamericano. Asimismo, la autoridad brasileña tardó en llegar a un acuerdo porque la compañía se negaba a cooperar.
Gracias a Daniel Huelvans. Y bueno, pues a las 8 de la mañana están citados los senadores para aprobar las leyes secundarias de la reforma judicial. Muy atentos. Y ya nos vamos, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo: Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Ricardo Díaz. Y en YouTube, Diana Alanís y Rodrigo Morán. Se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente jueves. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.